Pues aquí estamos, muy buenas noches. Pasan ya 2 minutos de las 11, de las 10 si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y es tiempo de abrir, de encender mejor, nuestra linterna de la Iglesia para intentar alumbrar todos los recodos de la vida de la Iglesia en estos últimos días. Vamos a intentar recuperarlo, analizarlo, compartirlo con todos ustedes. Lo primero, pues les presento a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ricardo Benjumea, muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Y María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Nicolás al frente de los mandos técnicos y en la producción hoy está con nosotros Amparo Latre, asegurando que todo lo que ustedes nos manden pues nos llegue aquí encima de esta mesa y lo pongamos en la antena. Estamos esperando ya sus comentarios, preguntas, inquietudes y participación en las varias cosas que luego les digo. Pero lo primero, les recuerdo, les refresco la memoria sobre esos cauces que tenemos ya abiertos. El primero, correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope, que eso crece como la espuma, y seguimos esperando que nos visiten por allí, que dejen su rastro. Si dejan el rastro, mejor, porque si no es una cosa anónima, que no va bien, pero si dejan su rastro y dicen que les gusta, muchísimo mejor. Y también pueden seguirnos en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. Bueno, pues ahora las cosas en las que pueden participar desde ya, o quizás ya han participado, porque tenemos esta encuesta subida en nuestra web, en nuestro portal cope.es. Pueden entrar o en la pestaña de religión o en la de cualquiera de los programas religiosos, Linterna de la Iglesia o Espejo. En cualquiera de ellas se encuentran esta encuesta, que les plantea, en esta ocasión, qué opinan sobre la reforma educativa que el gobierno, bueno, todavía no la ha llevado a feliz término, porque sigue ahí en el Senado, pero bueno. Está prácticamente acabada, salvo pequeños detalles y matices. Les damos 4 opciones para votar. La primera dice que se ha quedado a medio camino en temas como la libertad de elección de los padres y las humanidades. La segunda dice que la educación va a estar menos ideologizada porque se ha suprimido educación para la ciudadanía. La tercera dice que en la clase de religión, pues una de cal y una de arena, y que ha habido demasiados complejos frente al laicismo. Y la última dice que esta es una ocasión para que padres y comunidades asumamos el protagonismo de la educación. Pues cualquiera de esas 4, enarcan aquí las cejas mis colegas como diciendo, ¡qué difícil me lo pone! Bueno, de eso se trata. Y tenemos nuestro concurso de Historia de la Iglesia con Ediciones Encuentro. Ya saben que les estamos premiando a los 3 primeros que respondan adecuadamente con el libro sobre la memoria de los mártires de Barbastro. Iban a la muerte como una fiesta. Ese es el título, Ediciones Encuentro. Estamos muy teresianos porque no en vano nos acercamos al 500 centenario de Santa Teresa y porque además le tenemos devoción a la gran santa de la Reforma del Carmelo. Y hoy les preguntamos, ¿en qué ciudad española tuvo Santa Teresa grandes dificultades? Incluso fue acusada ante la Inquisición. Grandes dificultades pues para fundar, para moverse. E incluso fue acusada ante la Inquisición. Pero, sin embargo, en esa ciudad, el obispo se inclinó públicamente para pedir su bendición. No que el obispo bendijera a Santa Teresa, sino que el obispo le pidió a Santa Teresa que le bendijese a él.
Como el Papa Francisco.
Esa, claro.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, se inclinó y delante de todo el mundo y le dijo, no, usted, bendígame usted a mí. Un gesto clamoroso, claro, de reconocimiento. Bueno, pues estas dos cosas, una de cal y una de arena, una mala y otra buena, pues sucedieron en la misma ciudad. Y les estamos ya esperando, seguro que hay alguno ya lo ha puesto. Pues estamos esperando que nos lo digan y se llevan los 3 primeros el premio que corresponde. Luego contamos, ¿vale? Bueno, ¿por dónde vamos? Una cosa que me ha llamado la atención y que les cuento a los oyentes, yo no sé si vosotros la sabéis, pero la comentamos. Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y que llevaba un poco todos los actos del Año de la Fe, ha comentado, ha anunciado que en la celebración de la clausura, que será el domingo 24 de noviembre, ¿no? Fiesta de Cristo Rey, pues van a exponerse las reliquias de San Pedro, reliquias que fueron encontradas en las excavaciones en el Vaticano, bajo el altar que ahora está, y que se encontró allí el famoso rótulo de aquí está Pedro. Y bueno, pues no es que haya una confirmación técnica 100%,
no,
pero
no
sí
da,
que hay...
No ha dado detalles, ha dicho que es la primera vez que va a ocurrir, que las reliquias se van a exponer, van a salir de la gruta y van a ser expuestas. Y en este artículo del Observatorio Romano lo que recalca Monseñor Fisichella es la cuestión de la adoración como algo central de este año de la fe, es decir, que sin adoración pues no hay evangelización. Y de hecho el Papa, anuncia también en este artículo, irá el día 21 a un convento de clausura, pues precisamente para dar ejemplo de esto en pleno cierre del año de la fe y poniendo de manifiesto cómo la evangelización, porque este es un convento de clausura, no recuerdo ahora mismo de qué congregación, donde hacen algo que, en fin, que aquí en España pues conocemos también gracias a Lerma, pues en fin, pues con es abierto pues a la participación de fieles pues para determinados momentos, y además tienen un comedor, con lo cual aunan ambas cosas de caridad, oración, en fin.
Hombre, a mí sí me parece un, aparte de lo que tú estás subrayando, Ricardo, me parece que es subrayar un elemento central también de la tradición que representa también nuestra fe, en la medida en que nos enraizamos en la historia de unos hombres que compartieron
de carne
su
y de hueso, nunca mejor dicho,
¿no? Que compartieron su vida con Jesucristo. O sea, no simplemente le conocieron porque les hablara de ellos en un tiempo histórico cercano. No, es que convivieron, compartieron con ellos, le traicionaron, como es el caso de
susodicho.
Bueno, le traicionaron. Igual decir traición.
Hombre, vamos a ver.
Sí, bueno, fue traición. Bueno, fue pura
por debilidad,
exactamente, ¿no? Sí. Es decir, a mí sí me parece muy importante que en el año de la fe mostremos que la fe cristiana no es una construcción teórica, no es un mito. Quiero decir, creemos en un Dios que se encarnó.
Bueno, y tuvimos hace poco esa adoración mundial, que fue otra de los, ha sido otro de los grandes hitos de la fe.
Y en ese sentido, pues yo creo que, vamos, a mí cuando lo he oído, me ha parecido bonito.
Dora, sí. nos faltas tú.
No, brevemente, a mí el gesto también me parece muy elocuente, claro, en el año de la fe, estupendo. Además, estamos a lo mejor acostumbrados a venerar reliquias de mártires o de santos más recientes, ¿no? Pero la de un apóstol, la de el apóstol, pues la de Pedro.
El cabeza de los apóstoles.
Exacto, pues nada, que será la gente que lo pueda hacer, pues será una bendición. Los que no, pues estaremos unidos en el año de la fe, pues en la clausura con la oración.
Hombre, nosotros lo vamos a contar desde aquí, claro. eso es evidente, a contar y a comentar. Y otra noticia que también son pequeñas cosas, pero que también hablan de cómo vive y de qué vive la Iglesia. Se han anunciado los temas de las tres próximas Jornadas Mundiales de la Juventud, sí. Las de 2014 y 2015 serán en Roma, que son las transitorias, hasta el gran evento que después de Río, pues es Cracovia, como saben ustedes. Uh-huh. El Papa ha querido que sean las bienaventuranzas las que marquen estas tres etapas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos; la de 2015, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios; y ya la de Cracovia, en 2016, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta ha sido también, yo creo que también una indicación muy propia, ¿no?, del tenor del Papa.
Y les dijo, ¿no?, en Río, que se fueron estudiando las bienaventuranzas.
Lo tenía en mente, Sandy.
Que esto sea además en Cracovia, ¿no?, con la misericordia, pues tiene un significado especialmente bello, claro.
No, estaba acordándome del comentario que hace Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret sobre las bienaventuranzas, que es maravilloso, y la verdad es que nunca acabamos de profundizar en el sentido de las bienaventuranzas. A mí me parece estupendo, vamos, estos temas que ha propuesto
el
Papa.
Es que yo creo que es la síntesis de la síntesis de un programa de vida cristiana, ¿no? Quiero decir, es eso que para nosotros es irrenunciable. Quiero decir, no, esto no admite componendas ni rebajas.
Hombre,
ni...
describe también podríamos decir en un cierto sentido, el drama o el escándalo también de la fe, porque es como un contraluz de lo que el mundo normalmente exalta. Bienaventurados los que son pobres, los que están sedientos, los que buscan, los que son perseguidos. O sea, que también es dramático, ¿no? O sea, te hace ver ese contraste.
Pero esa tensión en la que vivimos, necesariamente.
Bueno, ojalá que vivamos en esa tensión. Ojalá, ojalá. Vamos adelante. La verdad es que esta semana quizás el tema fundamental vuelve a ser el sínodo sobre la familia, porque realmente ha sido cuando se ha presentado en rueda de prensa, con la presencia del relator, el arzobispo de Budapest, Cardenal Erdo, y del secretario especial, que va a ser Bruno Forte, y del secretario del sínodo. Bueno, los contenidos, es decir, dar razón de por qué se ha elegido el tema de la familia, del cómo, es decir, esto que ha dado tanto que hablar estos últimos días en los medios de comunicación, la supuesta consulta o referéndum universal sobre los temas de doctrina moral, que algunos piensan que ahora pues se van a tabular y en función de las opiniones mayoritarias, pues igual la Iglesia cambia su doctrina.
Yo me borro si se hace así, ¿eh? No, lo siento, no quiero escandalizar a nadie, pero si la cosa va por tabulaciones,
seguramente,
yo me borro.
Seguramente no, pero quizás es bueno, y así se hizo en la rueda de prensa, explicar cuál es el sentido de ese documento, cuál es el sentido de ese cuestionario, de esa amplia consulta que sí se quiere que llegue de una manera, digamos, capilar, pues a las comunidades, a las personas en los distintos lugares del mundo donde la realidad de la familia está, pues en unos sitios muy castigada, en otros sitios está muy viva, en fin, ya lo sabemos. Contamos un poco esto, si os parece.
Pues si queréis, por primero, por centrar hechos, bueno, aquí se trata de la preparación del próximo sínodo extraordinario, la próxima asamblea extraordinaria del sínodo de 2014, que va a ser a su vez un primer paso, porque va a haber en 2015, no se sabe todavía la fecha, otro sínodo, esta vez ordinario, sobre la familia. Entonces, pues esto se empieza a preparar, además, en un contexto en el que la propia institución del sínodo pues está siendo revalorizada, y así se destacó en la presentación del otro día, y se está animando pues a que haya una, como decía José Luis, pues esa gran capilaridad, ¿no? Y esto ha dado también a una serie de debates y equívocos que en fin, pues que todavía están vivos. Ahora, de lo que se trata aquí, pues es de cómo proponer la familia de tal manera que llegue al corazón de la gente. Así dice este documento que se ha enviado a los episcopados. ¿Y cómo hacerlo? Pues en un contexto en el que entre los católicos se debilita muchas veces la conciencia de la sacramentalidad del vínculo matrimonial, y entre la población en general, pues la idea del matrimonio y de la familia como un bien, ¿no?, de ley natural, un bien para toda la sociedad. Y a su vez, con un reverso de esa urgencia que plantean ciertas cuestiones contemporáneas, como pues en fin, uniones homosexuales, divorciados, vueltos a casar, en fin, se ponía como ejemplo en el documento que muchos de esos niños, los hijos de estas personas en situación irregular, pues jamás van a ver a sus padres acercarse a sus sacramentos. Y esto, pues para la Iglesia, para la pastoral, supone un fuerte revulsivo. Y al mismo tiempo supone un acicate, ¿no?, de cómo ejercer la misericordia hacia estas personas, pero por supuesto pues sin renunciar a la verdad que la Iglesia proclama. Esto es, en síntesis, pues el debate que se ha planteado estos días.
Sí, yo creo que tú además has usado la palabra clave, ¿no? Es decir, esto no es una reunión de sociólogos expertos en la cuestión familiar, sino que los estudios y las reflexiones no van a ser estudios de tipo sociológico, y los desafíos no son sociológicos, son pastorales. Es decir, fundamentalmente eso, ¿no? Se trata de saber cuál es la realidad y ver cómo interpela esa realidad, evidentemente, al testimonio de la Iglesia, a la difusión de lo que es la concepción de la familia y cuestiones que afectan fundamentalmente a la familia. Yo creo que eso es como deberíamos querer entenderlo, porque lo demás, pues esto no es una encuesta del CIS, ni de Gallup, ni de nada de todo eso, no, pero es que muchos católicos también acabamos reduciéndolo, digo, o lo acaban reduciendo un poco a eso, ¿no?
Sí, bueno, en las intervenciones de los secretarios de esta semana para explicar un poco el sínodo, yo creo que ha habido como dos pistas que son muy interesantes para situarnos, ¿no?, en el medio de tanto. Una, la del secretario general, que decía lo que significa convocar un sínodo extraordinario, ¿no? Me acordé, Benedicto XVI hablaba de pastoral, de urgencia educativa, ahora se habla de urgencia pastoral, ¿no? O sea, el tema de la familia, la crisis que afecta a la familia es tan importante que realmente requiere pues una convocatoria urgente, ¿no? Para primero del sínodo extraordinario, para plantear un poco la cuestión, que es lo que se va a hacer, ¿no? Recabar información en esta primera etapa, y luego en el sínodo ordinario para ya tomar las riendas, ¿no? Y establecer unas pautas y unas líneas operativas de la pastoral. Eso respecto a lo que dijo el secretario general. Y luego el secretario especial, Monseñor Bruno Forte, a mí me ayudó también a situarme, ¿no? Porque en el título del documento preparatorio se habla de los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la nueva evangelización. Y hay dos claves. La nueva evangelización, o sea, en este momento, ¿qué hay que decir sobre la familia, ¿no?, en el contexto social y cultural de crisis en el que nos movemos? Y luego que son desafíos pastorales. O sea, no se va a revisar doctrinalmente, esencialmente nada, sino que se trata de cómo salir a curar ¿no? Que es lo que hace la pastoral, esas almas, como le gusta decir al Papa Francisco, heridas, que son tantos matrimonios separados, tantos hijos de divorciados, tantas parejas que quieren ser felices sin atreverse a comprometerse. Bueno, pues a todo eso tiene que responder la Iglesia. Tal vez hemos estado demasiado tiempo, no sé cómo decirlo, o sea, se ha salido, se ha intentado dar solución a muchos de estos problemas, pero a lo mejor no se los abordaba del todo con la decisión y el coraje que requerían. Y me da a mí la sensación de que lo que se intenta ahora es hacerlo de esta forma más...
Pero, fijaos, yo no... O sea, estando de acuerdo en esto, pero yo creo que el desafío no es solo ante situaciones que llamamos irregulares, que lo son, por supuesto.
No porque estadísticamente sean minoritarias, en muchos lugares empiezan a ser mayoritarias.
Exactamente.
Es que eso es un tema...
Pero, claro que es un desafío, es un desafío pastoral porque es una respuesta concreta a personas concretas que se entiende que sufren una situación irregular. Por supuesto, yo eso lo entiendo. Pero un sínodo sobre la familia no puede atender solo a eso, porque la verdadera urgencia... No,
pues
sé.
Hay dos
para pero verá, es que la verdadera urgencia está en la propia concepción que de la familia tenemos al interior de la Iglesia.
Claro,
yo creo que ese es nuestro gran desafío, de verdad redescubrir lo que significa la familia. Y no la familia como una institución de derecho privado, no, la familia de verdad como un ámbito.
Como un sacramento del matrimonio y como una realidad.
Por supuesto, pero mira, como un ámbito de configuración de la identidad de la persona. Como un ámbito que educa en la conciencia de la generación, o sea, de la historia, de la transmisión generacional. Cuando voy a citar a Benedicto XVI, ¿no? Pero cuando él decía que la familia es el núcleo donde se enseña la gramática que ayuda al hombre a vivir en el mundo y que esa gramática, esas reglas de vida en el mundo son las reglas del amor, es que la familia es una instancia educadora que sirve al orden social. Es decir, vivimos en una sociedad en Europa, nos guste o no nos guste, en el mundo occidental, sociedades que se están descomponiendo, no porque vayamos, cuando digo descomposición, no porque estemos hablando de un cuerpo que se está pudriendo, no, que se están descomponiendo en sus elementos clásicos y tradicionales.
En algún aspecto sí que se pudre.
A ver, pero es que el mundo occidental y los católicos debemos aceptar que la familia ha sido históricamente un núcleo fundamental de personalización, de socialización. Hoy no lo es. No lo es.
Bueno,
nos guste o no nos guste.
Lo es en algunos sectores y lo es. En algunas franjas sociales y lo sigue.
Bueno, siendo. En la cultura dominante no.
Bueno.
Claro. Y nosotros hemos interiorizado muchos de esos... esas disfunciones de la cultura dominante.
Yo lo que digo es que cuando el cristianismo entró en el mundo, su propuesta de familia, que esto es algo que no siempre tenemos en cuenta, era una propuesta que también rompía
claro,
con muchos esquemas. Pero luego, es verdad que, por lo menos en el mundo occidental, en cierto modo la propuesta cristiana ha permeado y ha plasmado incluso las leyes, las formas, las costumbres. Luego otra cosa es cómo lo vivía cada uno. Pero tal. Y ahora estamos como estamos volviendo al origen, porque de nuevo la situación es que la familia cristiana, la familia, tal como la viven los cristianos, pues muchas veces se encuentra en una situación, pues diríamos, de soledad, de contradicción. Y eso tiene también su aspecto positivo, de no dar por supuestas ciertas cosas o de no vivir de la inercia como podríamos a lo mejor vivir.
Le daba la vuelta a Monseñor Martínez Camino al dicho este de mientras hay vida hay esperanza, que cuando no hay esperanza, hablando de la fe
no
cristiana, deja de haber vida. Y es que es lo que básicamente estamos viendo. ¿Sí?
Pero...
Bueno, iba a decir que ya tenemos a nuestros campeones, pero si es breve...
No. Por favor, los campeones,
este corte.
Antes que...
Hacemos este corte. Bueno, ya sabemos, ustedes no sé si lo saben, muchos sí lo saben, y tres lo han sabido muy rápido. ¿Cuál es esta ciudad en la que estuvo Santa Teresa con ese claroscuro? De que por un lado las pasó un poco canutas, pero por otro lado recibió allí un reconocimiento clamoroso por parte de la autoridad de la Iglesia. Pues esa ciudad es Sevilla. Allí en Sevilla lo pasó mal Santa Teresa, la verdad.
Sigue siendo una plaza complicadita,
Bueno, pero allí siguen las monjas, el monasterio que ella fundó.
Sí.
Y allí sigue tal cual, Allí sigue tal cual, a pesar de todas las vicisitudes de la historia que ha habido, nunca ha dejado de haber allí un Carmelo. Pero las pasó mal. Ahora también es verdad que el obispo Cristóbal de Rojas pues hizo ese gesto que en la serie de Santa Teresa de que protagonizaba Concha Velasco tan estupendamente, pues se ve esa imagen, ¿no? Cuando el obispo le pide que se levante y se arrodilla a él pidiéndole y Santa Teresa bendice al obispo. Es una cosa curiosa, ¿no? El carisma bendice una institución, dirían algunos. Bueno, pues los tres ganadores, Ángel Ruiz Moyano, Raquel Ojeda y Moisés Silva Sueiro, los tres, son los que se llevan este libro sobre la memoria de los mártires de Barbastro, de Ediciones Encuentro, que seguimos regalando, por, yo creo que hasta más o menos que comience el Adviento, pues vamos a seguir con él. Y tenemos ya también algunos mensajes que paso a leerlos y a lo mejor nos dan pie a algún comentario. Hay un oyente que se ha creído que somos aquí unos periodistas de estos de Scoop y dice que si tenemos algún dato sobre el consistorio de febrero para nombrar nuevos cardenales, ¿alguna idea sobre posibles nombres?
¿Alguna idea? ¿Alguna idea por lógica?
Hombre,
pues sí, pero
Gerhard Müller eso, probablemente suena. Va a ser que sí, porque es el prefecto de la doctrina de la fe.
Sí.
No tiene mérito.
No, o sea, no tenemos idea, explico a los oyentes. Porque, primero, los cardenales, recordemos que son una prerrogativa absolutamente libre del Papa. O sea, el Papa podría no someterse a ningún criterio. Evidentemente no va a ser así. No va a ser así. Y hay dos criterios bastante habituales. Uno, las responsabilidades concretas en el gobierno de la Iglesia.
Secretario
de Estado
tiene que ser cardenal, porque si no es prosecretario de Estado.
Y luego, grandes diócesis muy significativas históricamente o por población en los diversos lugares donde la Iglesia es más relevante. Es decir, pues, hombre, plazas que pueden estar ahora mismo en Europa, pues Bruselas. Bruselas no tiene al mismo cardenal. Westminster, que es Londres, para que nos entendamos, pues no lo tiene tampoco. Bueno, pues no sé si Santiago de Chile, pues no lo tiene. Buenos Aires no lo tiene, porque el que había se mudó. No sé por qué se mudó. Entonces, bueno, pues es bastante probable.
De México también se habla de algún cardenal.
Es bastante probable, pero son razonamientos de este tipo que podemos hacer con cierto sentido común. Luego habrá también quien haga razonamientos sin sentido común.
Sentido común y estadístico.
Estadística, sí, que es parte del sentido común. Bueno, otro oyente dice que en el colegio le inculcaron la costumbre de seguir ofreciendo sufragios por las almas del purgatorio durante el mes de noviembre. Así lo vivimos en mi familia con la seguridad de que gracias a la comunión de los santos se convertirá en oraciones de ida y vuelta. Y otro nos
es
hace...
muy bonito, por cierto, la iniciativa de nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
verdad,
que
sí.
Tienen en este sentido, porque al mismo tiempo que uno pues ofrece una misa o regala una misa a alguien, pues de paso está sosteniendo
a una comunidad.
A una comunidad del tercer mundo.
Y además es una comunidad que va a rezar por quien ofrezca esa Eucaristía, ¿no?
Uh-huh. Tiene un nombre esa iniciativa.
Ofrece una misa.
Lo digo para que lo puedan buscar en la propia página de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es muy fácil hacerlo.
O en el Twitter también.
Pues
es más rápido igual.
Adelante. Madre de mi vida. ¿Cómo están las redes sociales? Están que arden. Hay otro oyente que dice que aunque han pasado 2 semanas nos quiere comentar que asistió a la fiesta de las familias precisamente junto al Papa y que desde ese momento no se le ha olvidado una frase. La familia es el lugar en el que se aprende a amar. Dice que nos anima a todos los oyentes a comprobarlo. Nos dice otro, hay jóvenes que ya estamos ahorrando en las parroquias para poder ir a Cracovia con Juan Pablo II en la memoria, nos dice. Y otros, dice que algunos medios están interesados en decir que ahora el Papa va a someter a votación las verdades de la fe. No es así, dice el oyente, desde luego que no. En las preguntas se quiere saber si los fieles conocemos la doctrina. Creo que será una buena ocasión para mejorar en ese conocimiento.
No es así, pero de todas maneras aquí conviene aclarar. Aquí no hay ningún tipo de miedo a la democracia o así como se quiere hacer ver desde algunos sectores. Entre otras cosas porque esto que llamamos democracia parlamentaria se inventó en monasterios. Es decir, que no nos pilla tan lejos. Pero es verdad que la democracia tiene sus lugares donde se aplica y sus ámbitos o sus temas en los que se aplica y temas en los que no. Y entonces cuando el propio Evangelio es meridianamente claro sobre una serie de puntos, pues esos puntos no entran a consideraciones de mayorías ni minorías. Otra cosa es que el Papa, pues en ese ejercicio de sinodalidad, y además es que va con su carácter. Si recordamos el documento de Aparecida, pues algo de lo que siempre pues se destaca, es que fue un documento hecho para ser aplicado. Y ahora estamos hablando de que el Papa ha puesto en el primerísimo lugar de sus prioridades la familia, para, en fin, pues para desarrollar una línea pastoral que sea aplicada. Y por eso es importante pues que haya esta participación de las parroquias, de las diócesis, que señalen cuáles son los problemas concretos a los que nos enfrentamos, de tal manera pues que sea algo pues realmente que que genere ese cambio que se pretende.
Qué mala suerte
te doy el billete para la primera intervención porque tenemos pausa publicitaria.
Venga.
Y vas a vivir tú.
Muy
Lora,
bien.
Venga, nos vamos un instante y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado. La encuesta del CIS demuestra que lo que más preocupa a los españoles sigue siendo el paro. En fin de semana te damos ofertas de empleo y también la última hora de la conferencia política del PSOE en directo.
Escucha a Cristina López Slichting en el fin de semana de COPE.
El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
A diario, más de 19.000 sacerdotes atienden no solo a los católicos, sino a todos aquellos que solicitan su atención, tanto en el ámbito rural como en las ciudades. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Programa por tantos.
¿Sabes? Te están buscando. Y es bueno que te encuentren. Así que abre bien puertas y ventanas para que puedan alcanzarte. Agita los brazos y hazte ver. Hay un décimo que quiere llegar a ti. Y es que uno de cada tres tiene premio. Y en el sorteo especial del 9 de noviembre todavía más. Por 12 euros 5 millones. ¿A qué esperas? Lotería Nacional. Tu décimo aún anda por ahí.
Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
David Ferrer juega esta noche el partido de las 12 tras decir adiós en la Copa de Maestros. Además, toda la información del sorteo de Copa del Rey y el comienzo de la nueva jornada de Liga.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
93.480, serie 100.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el próximo lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 75 aniversario, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 100 premios más de hasta 100.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Este es el tiempo de la linterna de la Iglesia. Seguimos con ustedes hasta minutos antes de la medianoche. Estamos repasando y analizando toda la actualidad, todos los contenidos de la vida de la Iglesia. Bueno, todos no, esto es una manera de hablar, evidentemente todos no, porque tenemos 55 minutos de programa y habría mucho que dejarse fuera, y de hecho todas las semanas nos dejamos fuera. Pero bueno, hacemos nuestras opciones, pensamos que es lo más interesante, y eso es lo que compartimos con ustedes. Y les recuerdo quiénes me acompañan en esta mesa de análisis esta noche del viernes 8 de noviembre. Por cierto, víspera de la Almudena, gran fiesta mañana en Madrid, y felicidades a todas las almudenas que nos estén escuchando, y a las que no, pues también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una felicitación como más espiritual. Pues están conmigo Dora Rivas, Ricardo Benjumea y María Teresa Comte, y sigue Amparo Latre ahí esperando y escrutando todos nuestros cauces, correo electrónico, Facebook y Twitter, esperando sus mensajes, y enseguida los comentamos. Bueno, hemos dedicado la primera parte prácticamente entera al tema de la familia. Yo quizás suscitaría otra intervención del Papa esta semana en la audiencia general, en esa catequesis que está haciendo siguiendo el credo. Esta vez ha hablado de la comunión, ha seguido con la comunión de los santos y ha hablado de tres, podríamos decir, instrumentos o cauces de la comunión. Yo creo que lo ha hecho con esa sencillez y esa capacidad pedagógica que le son tan consustanciales. Ha hablado de los sacramentos, ha hablado de los carismas y ha hablado de la caridad. El tema de la caridad quizás era más conocido, lo tenemos más oído. El tema de los carismas, interesante, también, aunque también lo ha mencionado. Bueno, y el tema de los sacramentos, donde ha hablado de por qué es importante, por ejemplo, que los niños se bauticen pronto. Eso es una cosa curiosa, o sea que os brindo esta cuestión.
Bueno, a mí me ha encantado oír lo que el Papa decía de los sacramentos, porque además es que son las experiencias concretas que tenemos la gente de fe y de Iglesia, ¿no? Esta semana, hablando con el párroco en mi parroquia de los sacramentos de confirmación, nos debatíamos, ¿no? ¿Qué hay que hacer con un chico que no va a misa, pero que se está preparando para la confirmación, ¿no? Entonces, bueno, puede haber muchas posturas, y desde luego lo que hay que intentar es que ese chico ame la misa, descubra lo que la misa significa y empiece a ir. Pero lo que dice el Papa va un poco en la línea de no negar los sacramentos al que quiere recibirlos, porque lo contrario sería poner el acento en el sujeto que lo recibe y no en el don que se da.
Siempre
y,
que los quiera recibir
por
realmente,
supuesto,
que no sea una frivolité.
Por supuesto, pero que a veces tenemos que ¿cómo decirlo, no? Como acoger cierta, entre comillas, imperfección del aspirante o del catecúmeno, pues para que la fuerza del sacramento caiga sobre él, ¿no? Eso en el caso de la confirmación, por ejemplo, y de la comunión. Y en el caso del bautismo, todos hemos oído a muchísimas personas, no, mi hijo ya cuando sea mayor, que decida, que elija, ¿no? Y hemos dicho muchas veces, pues que no se espera que un niño tenga 11 años para ir a la escuela, ¿no? Bueno, pues en esto muchísimo más, porque es Jesucristo el que le va a acompañar desde el momento en el que se le bautice. A mí me parece que ha sido una catequesis clarísima, ¿no?
Además, el Papa Francisco, igual que Benedicto XVI, es absolutamente antipelagiano y continuamente está insistiendo en esta idea del don, ¿no? Pero no quiero volver a lo anterior, pero es que hay un tema que es fundamental. Lo del negar los sacramentos, porque es un debate muy grande con la cuestión del matrimonio. Exacto. Una de las preguntas, me parece que la primera o la segunda de las que se plantea...
Del documento famoso de consulta. Sí.
Es qué hacer, cómo actuar con personas que se acercan a pedir el sacramento del matrimonio, que no son practicantes o incluso se saben que están alejadas de la fe. Entonces, por un lado, se habla de una mayor preparación al matrimonio, pues que es necesaria y tal, pero por otro lado, citando a Juan Pablo II, pues se advierte contra esa tendencia a veces a negar el sacramento en casos en los que el párroco pues no ve la cosa clara, y no es un debate fácil.
No es nada fácil, porque recordad una de las últimas intervenciones de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota, cuando habla de cómo incluso la falta de fe, y es un tema que él proponía que se profundizase, podía ser un motivo que abriese a la nulidad. O sea que es un tema ciertamente
complejo. Sí. No, y además
complejo.
Ahí, fíjate, yo sí que iba a decir, bueno, a mí me ha llamado la atención la intervención del Papa en este sentido, pensando, por ejemplo, en el tema del matrimonio y recordando eso mismo que tú acabas de citar, y luego con los sacramentos de iniciación. Es decir, un debate serio de los teólogos expertos en pastoral y en sacramentos es precisamente eso: cómo se administran los sacramentos de iniciación cristiana cuando estamos hablando de familias no evangelizadas. ¿Se puede sacramentar lo que no está evangelizado? Esa es una pregunta. Y en cambio, la naturalidad con la que el Papa, ¿verdad? O sea, en todo ese debate que, bueno, cuando vienen los meses de mayo, pues evidentemente es constante, que se hace con las primeras comuniones, también con los bautismos. Esa naturalidad con la que el Papa pone el dedo en la llaga, ¿no? Y dentro de la reflexión añade un elemento más, ¿no? Que a veces lo olvidamos precisamente por ese contexto en el que vivimos, donde, bueno, hay falta de fe, hay falta de práctica, hay falta de compromiso. Que es decir, es que los sacramentos tienen en sí mismos, los sacramentos en sí mismos configuran, ¿no? Claro, sí, es un tema.
Vamos a seguir adelante, si os parece, porque el tiempo nos come, como es natural, que paso está el tiempo para comernos. Un congreso que no comentamos el pasado viernes porque no se había sustanciado todavía, más que un congreso, un grupo de trabajo que ha tenido lugar auspiciado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y con participación de la Federación Internacional de Médicos Católicos sobre el tráfico de personas. Un tema muy interesante sobre el que también el Papa tiene una especial sensibilidad, lo ha dicho en varias ocasiones. Se está hablando de un posible documento sobre la cuestión, aunque eso...
Sí. Bueno, se dice que le han preparado 49 propuestas. Es una metodología casi de sínodo, ¿eh? 49 propuestas de expertos, él va a preparar un documento a partir de eso. Habrá otro encuentro en 2014 y otro más en 2015.
Pero a mí me ha sorprendido, porque tuve aquí al presidente de la Federación Internacional de Médicos Católicos, que es un español, por cierto, sí, el profesor José María Simón Castelví, primero las cifras, las dimensiones de este drama que sucede en la esquina de nuestra casa, que sucede a través de nuestras pantallas de televisión, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y que parece como que son invisibles estas personas. Antes hablábamos del drama, por ejemplo, en el paso de México a los Estados Unidos.
Mira, la pastoral de migraciones el secretario de Migraciones y de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española elaboró un documento de trabajo sobre este tema. Y creo que es en ese documento y en algún discurso, siendo Papa todavía Benedicto XVI, donde se usaban las cifras. El volumen en tráfico de personas supera el volumen en tráfico de drogas o de tráfico de armas.
Hay dos datos, uno que ha dado una ONG australiana recientemente, que son 29 millones
brutal.
Y pico, y la ONU que dio el año pasado 20,2 millones.
Y las cifras
personas
ponen de manifiesto lo que Miller ha dicho, ¿no? Yo creo que él ha sido gráfico en lo que ha dicho. Es como tocar el mal.
No ha sido, eso no ha sido Müller.
No ha sido Müller.
No, ha sido Marcelo Sánchez Sordo.
El presidente
de la Pontificia Academia de Ciencias
Sociales.
Exactamente.
Es tocar el mal. Es tocar el mal porque esto es demoníaco. Claro, es que la trata, el maltrato y el abuso es el dominio del hombre sobre el hombre. Y además es la justificación de ese dominio. Y es el ejercicio de ese dominio, especialmente de los más débiles, niños y mujeres. Lo que comporta eso en prostitución, drogadicción... tráfico de órganos. Es el
trabajo,
maltrato
trabajo
sistemático.
De esclavos.
O sea, y las cifras son
lo que pasa es que no, tampoco las cifras no escandalizan si se piensa en el concepto, o sea, en el poco respeto a la dignidad humana que tiene nuestra cultura, porque claro, es un problema de raíz lo que estamos
cultura y todas las
culturas, porque... sí, me refiero que claro, el valor del hombre, ¿no? Si se convierte al hombre en una cosa que se puede manipular y que se puede comercializar, pues claro, estamos perdidos.
Hay un elemento de todas maneras muy llamativo, que es que la Santa Sede se meta en una cuestión tan concreta y tan técnica, es decir, ha habido un coronel de la Guardia Civil, por ejemplo, ha habido pues un profesor de la Universidad de Granada que está investigando un sistema de detección por ADN pues para evitar el secuestro y tráfico de niños. Se va a actuar contra la prostitución. En fin, esto me recuerda a mí la entrevista a la Civilitas Católica, donde el Papa decía, ¿no?, que es posible tener proyectos grandes y llevarlos a cabo actuando sobre cosas mínimas. No es que esto sea una cosa pequeña, pero sí que es verdad que es un tema muy bien elegido, y en lugar de haber organizado, pues no sé, una cumbre de jefes de gobierno y de Estado, pues lo que ha reunido el Vaticano es pues, a expertos. Y entonces, a partir de un grupo de personas relativamente pequeños, se va a desarrollar un trabajo que probablemente va a tener a la larga una gran incidencia. Claro. Es decir, se ha buscado muy bien este tema, primero pues porque al Papa personalmente le afecta, porque él en Buenos Aires ya estuvo combatiendo contra el esclavismo y demás, pero también porque, como bien decías, dentro de poco se estima que este va a ser el primer negocio...
Es que es un negocio.
Ilegal de...
Como la esclavitud fue un negocio para hacer ricos a muchos países de Europa en el otro mundo,
pero
¿no?
Los papas tenemos dado también esa habilidad comunicativa al elegir este tema, o por ejemplo la visita a Lampedusa, es decir, gestos concretos que luego tiene una incidencia
enorme. Ya, Ricardo,
pues,
pero
enorme,
es que estamos
¿no?
hablando
de poner el foco
sobre dos efectos claros de este sistema en el que vivimos. Que no, con esto no digo que el sistema sea perverso.
Pero esto no se consigue con grandes discursos.
Que la emigración... En las cifras en las que se está produciendo y la trata de personas son efectos de un modelo globalizador que exige ser corregido y gobernado. Y entonces es poner el foco en las consecuencias.
Vamos con algunos mensajes que van llegando, porque si no se nos quedarán aquí en el tintero. Hay uno que dice: sin familia no hay futuro. Es un gran acierto convocar este sínodo extraordinario. Dice el oyente que hay muchas familias rotas en las periferias existenciales de las que habla el Papa Francisco. Uno de nuestros seguidores en el Facebook pues ha marcado aquí una pequeña tesis sobre Santa Teresa y sobre los problemas que tuvo con la Inquisición. No lo vamos a leer porque estaríamos aquí, pues no es radiofónico leer esto. Agradecemos, se puede consultar, entre en nuestro Facebook y lo ven. Y efectivamente, bueno, era una época muy convulsa, acababa de tener lugar la Reforma Protestante, la sospecha muchas veces se había instalado, se cometieron abusos por parte de este tribunal, es verdad. Y bueno, Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, que estuvo preso de la Inquisición, pues bueno, la mayoría de los grandes santos y reformadores de aquel siglo de oro, pues tuvieron sus problemas, unos más gordos, otros menos, ¿no? Eso es verdad. Aún así, es impresionante cómo... Ahora, para Teresa debió ser duro, porque esa exclamación final cuando está muriendo de "al fin muero hija de la Iglesia", significa lo que para ella... era esta pertenencia a la madre Iglesia, que en algún momento, pues por las incomprensiones, persecuciones, etcétera, se le puso muy difícil. Cuando nosotros nos quejamos a veces de que no nos cae bien, me ha tratado mal mi párroco, no me gusta el responsable, el catequista, o un programa de la COPE, o el obispo no sé quién. Oiga, ¿usted sabe lo que es sufrir?
¿Qué actualidad tiene esa frase?
¿Usted sabe lo que es sufrir?
La historia, por ejemplo, de esos santos españoles, Santa Teresa, San Juan de Ávila, que son santos y fueron cuestionados tan duramente, tan gravemente, la verdad es que a mí me maravilla. Yo os lo confieso.
También es verdad que fueron cuestionados y también fueron sostenidos, porque si no hubieran llegado a donde llegaron.
Sí, no, por supuesto, José Luis, fueron sostenidos por Dios y cuestionados por la Iglesia a la que pertenecían.
Bueno,
no, a mí eso me parece... Sí,
por una parte, por algunos miembros de la Iglesia, porque si no, no estarían donde estuvieron.
Por supuesto, pero por una institución...
No, la institución no les cuestionó. Les cuestionaron personas concretas, porque si no, no hubieran... O sea, Santa Teresa hizo la reforma del Carmelo.
Y no serían santos, canonizados
por la Iglesia. Oye, no, yo no le quito ningún mérito, solo que digo, Santa Teresa, sin la Iglesia no hubiera hecho la reforma del Carmelo.
No, por supuesto.
Y es mucho más fácil la hostilidad externa que la interna, eso también.
Hombre, evidente. Más fácil de sobrellevar.
Más fácil de sobrellevar.
Hombre, claro. Sí. Evidentemente. Bueno, otro mensaje que toca a la cuestión última que estabais ahí tratando, la de la trata, vamos a ser aquí reiterativos. Dice que, vamos a llamarle el tráfico de personas es una vergüenza social, luego lo dice en italiano, ¡vergoña! Como lo dice el Papa, vergoña.
En catalán también se dice así.
¿Ah, sí? ¿Vergoña también?
Vergoña.
Pues una vergoña total. Dice, está ahí y no queremos verlo. Aquí también podríamos hablar de la globalización de la indiferencia. Afortunadamente la Iglesia está al lado de todos, también de estas personas que son tratadas como cosas, dice el oyente. Bueno, el tiempo avanza. Querría, ya que tenemos aquí a Ricardo, que ha tenido la oportunidad de entrevistar, y así lo ha publicado Alfa y Omega, al secretario de la Conferencia Episcopal, vamos a decirlo así, saliente, porque está, digamos, pues de despedida, porque la plenaria de la Conferencia Episcopal es la semana que viene, no, la otra, y allí se elegirá al nuevo secretario, y evidentemente él pues no puede ser. Y aquí hace una revisión de lo que han sido estos 10 largos años de secretaría. No tenemos tiempo para glosar 10 años, ya lo hemos hecho viernes a viernes, pero sí alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención de esta entrevista, y como los demás también la hemos podido leer, pues comentamos. Pues, en Alfa y Omega, la tienen ustedes, y colgada en el Facebook de la COPE, por
Vamos
cierto.
A hablar de mi revista.
Esta es revista de todos, sobre todo de los fieles de Madrid.
En el sentido Ricardo. De Ricardo.
De Madrid y de España, claro. Pero bueno, esa confianza en el futuro y sobre todo la intercesión de los mártires siempre ahí pendiente. Hoy la he vuelto a repetir en la presentación del Congreso Católico de Vida Pública, y es que la presencia del católico en la vida pública pues debe ser a imagen de los mártires, y además con una explicación también desde la perspectiva humana muy comprensible. Es decir, el mártir es aquel que está dispuesto, es decir, esa disposición al martirio, está dispuesto pues a dar incluso la propia vida por algo superior, por la vida eterna, y que no admite componendas para nada, y esa es justamente pues la única presencia al fin y al cabo regeneradora. Y cuando hablamos de desmundanización, que es lo que él hace, pues justamente se está refiriendo a esto, al ejemplo que los mártires nos han dado. Y con Juan Pablo II pues quizá va siendo hora pues de ir rescatando todas esas historias de martirio en España, pero en otros lugares de Europa, que han estado muchas veces en un cajón, ¿no?, porque resultaban
incómodas.
Sí. Y bueno, pues ya tenemos cierta perspectiva histórica y ha habido tiempo pues para desideologizarlas y para poder presentarlas sin que se entienda como ningún tipo de revanchismo ni nada por el estilo. Y esta pues es quizá la parte que Martínez Camino deja pendiente para los próximos años, porque se ha hecho esta beatificación de 1.500 mártires en los últimos años, pero ahora todavía queda una parte muy importante, que es que todo eso vaya permeando, ¿no?, la vida corriente de las parroquias en España.
Bueno, y que se haga no con triunfalismo, pero sí se haga con convicción y con satisfacción, ¿no? Yo esto de tener que pedir perdón porque se beatifican mártires, no acabo
bueno,
de entenderlo.
No nos saques ahora del tema.
No, pero...
Que estamos
no,
con porque, Martínez Camino.
Bueno, pero aprovecho. ¿No?
Sí, sí, entre col y con lechuga, siempre se ha dicho.
No, realmente está muy marcada, ¿no?, la secretaría de Monseñor Martínez Camino por los mártires. Ha empezado prácticamente con una... beatificación y ha acabado con otra, ¿no? Y luego también yo, no sé, me da la sensación, por lo menos tengo el recuerdo de cuando asistí a las ruedas de prensa en la Conferencia Episcopal, que ha tenido mucho que ver también en el modo de comunicar. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Iglesia, ¿no? Para de comunicación por parte de la Iglesia. Que
sí, la Oficina de Información.
La Oficina de Información.
La campaña por tanto.
Sí, que todo eso ha tenido que ver también Monseñor Martínez Camino en ese impulso que se ha dado, y él mismo ha hecho un esfuerzo por explicar cuestiones que a veces son muy complicadas y que, en fin, en una rueda de prensa te presentan lo que te presentan y hay que salir ahí.
¡Hombre!
A torear
al personaje. Torero, está hecho. Una pregunta que le hacen, me permito leerlo porque es breve la respuesta, pero a mí me parece sustanciosa, porque ahora todo el mundo está con esto de que estamos ante importantes relevos en el episcopado español, tanto en la cúpula de la conferencia episcopal como en algunas diócesis importantes, Madrid, Barcelona, y todo lo que eso conlleve, por supuesto, el movimiento de arrastre que pueda significar y qué va a pasar, en cambio de ciclo, cambio de etapa, le preguntan por eso, y dice que es difícil aventurar sobre el futuro, no somos profetas, dice, pero si miramos al pasado y al presente, vemos que el Señor ha ido dando a la Iglesia en España los pastores que necesitaba en cada momento. No todo han sido aciertos y tampoco el futuro traerá el paraíso eclesial en la tierra. A mí esto me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Evidentemente, es este realismo. Pues bueno, el Señor nos da hombres para guiar su Iglesia, que tienen virtudes y defectos, evidentemente. En el futuro no va a venir el paraíso eclesial en la tierra, igual que en el pasado tampoco lo ha habido y tampoco ha sido el infierno en la tierra para nada. Dice, pero lo que no va a fallar es la promesa de Jesús, no os dejaré huérfanos. Llega la hora de retiro a grandes obispos, como antes les había llegado a otros, y el Señor proveerá. Pues es que yo creo que esto es una saludable perspectiva.
Es que la melancolía no es buena.
No, no, claro que no. Ni la melancolía, ni tampoco la pretensión de pensar que va a venir ahora como la gran solución. La gran solución, pero si las soluciones además vienen de la vida de los creyentes que van sembrando, construyendo, testimoniando la fe, ¿no?
Sí, es verdad, y él destaca que también ha habido un cambio para bien en el sacerdocio, es decir, que se ha atravesado una etapa pues de ciertas convulsiones y que esto pues está superado, por un lado, y luego también en el laicado pues también se percibe una mayor madurez y compromiso apostólico. Y eso también son signos de esperanza, porque la Iglesia no todos son obispos, claro.
Afortunadamente. Primero, porque entonces serían muy poquitos, la Iglesia sería muy poquitos.
Fíjate, si miramos con cierta distancia, yo creo que sí podemos decir que con luces y sombras, por supuesto, pero la situación de la Iglesia católica en España es saludable, es sana, es una Iglesia sana.
Es verdad que los números no son los que había hace, ¿no?, hace 40 años, sí, ni hace 50 años.
Todo es,
pero
es saludable y,
no, es sana.
Y,
o sea, es
y
sana.
Con sus enfermedades,
las cosas
como
mejor
todo.
Mejor o peor, tendremos más o menos éxito, tendremos más o menos
lo
relevancia.
Lo dices por comparación,
pública.
Tienes sí, en tu cabeza alguna comparación,
por,
claro.
Sí, lo digo por comparación. Ya. Yo creo que la realidad de la Iglesia Católica en España es sana. Sana.
Pues ya está.
Sí.
Ahí lo tienen ustedes.
A mí me lo parece.
Una palabra, un titular que en la radio se paga con oro.
Yo cuando digo estas cosas siempre pienso en el cardenal Dolan, ¿no? En eso de seguros pero no triunfalistas. A mí eso me encantó en el discurso que tuvo a la curia,
sí,
él, ¿no?
Sí,
¿no? Cuando dijo eso de seguros pero no triunfalistas. Y yo lo hago mío.
Estás ahí tamborileando, estás seguro,
estaba,
pero no triunfalista,
sí,
y soy un tambor.
No, pero es
María Teresa Conte que está tamborileando el micrófono, sí, aunque lleva 20 años en la linterna de la Iglesia.
Es verdad, no calculo, perdón.
Fenomenal. Vamos con los resultados de nuestra encuesta, que no están cerrados, porque ustedes pueden seguir votando hasta que pongamos una nueva, que seguramente será el lunes, Dios mediante, esa es la costumbre. Sobre la reforma educativa del gobierno, ay, menudo tema. Les damos cuatro opciones, ya les decía, pues ¿cuál gana? Gana la de la clase de religión, quizás se han fijado ustedes en eso porque son los oyentes de la linterna de la Iglesia, no lo sé. Dicen que en la clase de religión una de cal y otra de arena, y que demasiados complejos de este gobierno frente al laicismo. Un 35%. Y le sigue con un casi 26% la de quienes dicen que ante esta ley, que bueno, que mejora, pero que no convence, pero que se queda, pues que es una buena ocasión para que padres y comunidades asumamos de una vez el protagonismo principal de la educación de nuestros hijos. Y ya le sigue con 22% los que dice que se ha quedado a medio camino en tantas cosas. Bueno, es una encuesta que indica por dónde van las preocupaciones y tampoco mucho más. Así que, bueno, pues casi vamos a ir terminando. Nos hemos dejado hablar de la Iglesia en Irak, de la Iglesia en China. Son sitios que realmente donde se percibe cómo, a pesar de la dureza de las circunstancias, florece la belleza y la verdad auténtica de la fe. Es una cosa que a mí no deja de llamarme la atención.
En el caso de Irak, además, como siendo una iglesia minoritaria, es un signo de esperanza para toda la sociedad y de unidad. Donde
el día que los cristianos desaparezcan de Irak, yo creo que ese país...
Pero es que eso no ocurrirá.
No ocurrirá, pues, porque ese país sería invivible. ¡Nos marchamos!
Con esperanza.
Gracias,
Ricardo.
Dora Rivas, Ricardo Benjumea y María Teresa
Buenas
Conte.
Noches.
Buenas noches. A ustedes, encantados de habernos encontrado hoy en la linterna de la Iglesia. Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.